En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio de noticias. Comienza el homenaje a Maimónides de la Federación de Comunidades Judías de España.
Se inaugura la exposición dedicada al pensador judío cordobés en la Comunidad Judía de Madrid. El acto de apertura contó con la intervención del ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, del secretario de Estado de Exteriores y Cooperación, Bernardino León, Ana Botella, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, y la presencia del consejero de Cultura de la Embajada de Marruecos, Abdeslam Medina. El acto de inauguración concluyó con un concierto de música, el canto espiritual judeo-español, a cargo del grupo Alía Música. El ministro de Justicia, López Aguilar, destacó que la vida y obra de Maimónides constituye un ejemplo para las sociedades democráticas. Ana Botella recalcó, por otra parte, que España es un Estado laico y, como tal, debe respetar a todas las confesiones religiosas. Durante los meses de octubre y noviembre habrá mesas redondas sobre la vida, el pensamiento, la obra rabínica y médica de Maimónides. Estas jornadas se celebrarán en la sede de la Comunidad Judía de Madrid.
El año Maimónides se presenta como un acontecimiento cultural e intelectual excepcional en España. Un homenaje que arrancó en Córdoba y continúa con esta interesantísima exposición. Invitamos a todos los oyentes de nuestra radio a participar activamente en estas jornadas. Otra buena noticia en relación a los judíos españoles: por primera vez el gobierno financiará a las minorías de notorio arraigo con cargo a los presupuestos del Estado.
El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia para financiar actividades de las tres confesiones religiosas minoritarias de notorio arraigo, como son la judía, la evangélica y la musulmana. El Gobierno anunció que esta fundación aportará a estas confesiones hasta 3 millones de euros con cargo a los presupuestos generales del Estado. La portavoz del Gobierno, María Fernández de la Vega, aseguró que con esta medida se trata de dar cumplimiento a un mandato constitucional y cumplir con los acuerdos firmados en 1992.
La creación de esta fundación estatal es un primer paso para cumplir con los acuerdos firmados entre el gobierno y las confesiones minoritarias en el año 1992. Estas iniciativas se suman al anuncio del Ejecutivo de instaurar un Día Nacional en recuerdo del Holocausto, de construir una Casa Sefarad en Madrid y de celebrar una reunión en materia de antisemitismo de la Organización para la Cooperación y Seguridad Europea. Aplaudimos desde aquí estas múltiples iniciativas. En Israel, referéndum sí, referéndum no, esa es la cuestión. Sharon sigue haciendo cuentas para lograr la aprobación a su plan de retirada.
El primer ministro Ariel Sharon se reúne con miembros del Likud para estudiar la posible celebración de un referéndum sobre el plan de desconexión de Gaza. Sharon ha manifestado una clara oposición a esta opción. Según el primer ministro, un referéndum podría retrasar los plazos del plan de retirada. Pero la mayoría de los miembros del Likud y el propio jefe del Estado de Israel, Moshe Katsav, han forzado a Sharon a contemplar esta posibilidad. El primer ministro espera llegar a un acuerdo con los miembros de su partido y lograr además los apoyos necesarios entre los demás partidos, para no tener que convocar elecciones anticipadas y sacar adelante el plan de desconexión. La coalición gobernante que encabeza el Likud gobierna en minoría al tener 59 representantes sobre un total de 120 miembros del Parlamento.
El primer ministro sigue midiendo sus fuerzas tanto dentro como fuera de su partido, el Likud. La división de opiniones entre las diferentes facciones del partido gobernante hace prever que la aprobación del plan de retirada en los términos previstos no será una cuestión sencilla. Sharon es consciente que una llamada a elecciones anticipadas no solo frenaría la desconexión, sino que representaría una parada en seco para la política en Oriente Próximo, en un momento de grave crisis con los palestinos tras la operación Días de Penitencia. El líder de la segunda intifada, Marwan Barghouti, habla por primera vez desde la cárcel con un medio occidental.
Marwan Barghouti, miembro de la nueva dirigencia palestina, declara desde la prisión que la retirada de Gaza propuesta por Sharon es un triunfo de la intifada, en declaraciones al periódico ABC. Barghouti declaró que Israel está gobernado por una mafia que solo piensa en matar palestinos y en destrozar sus propiedades. El líder de la segunda intifada exculpó de responsabilidad sobre la situación actual a la dirigencia encabezada por Yasser Arafat al manifestar que cualquier gobierno palestino fracasará en lo que se proponga mientras dure la ocupación. El también líder de Al-Fatah en Cisjordania declaró que siempre ha estado trabajando por la paz y el diálogo. Marwan Barghouti fue detenido hace 2 años en Ramallah en una operación militar y condenado a 5 penas de muerte y 40 años de cárcel.
Ya no nos sorprende que líderes palestinos responsables de asesinatos de civiles israelíes o del llamamiento a la lucha armada como única solución al conflicto israelo-palestino se manifiesten al mismo tiempo como trabajadores por la paz y el diálogo. El propio Arafat, discutido Nobel de la Paz, declaró recientemente que anhelaba convertirse en el Nelson Mandela de su pueblo. Semejantes declaraciones no merecen comentario alguno. Continuamos. La Unión Europea continúa con sus iniciativas en materia antiterrorista.
Los ministros del Interior de los 5 mayores países de la Unión Europea acuerdan crear un procedimiento de expulsión del territorio comunitario a los sospechosos de actividades terroristas. Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia también han encargado a un grupo de expertos fijar las normas para tipificar a los presuntos terroristas de forma racional y demostrable, de modo que esta clasificación pueda ser aceptada en el futuro por los 25 Estados miembros. El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, declaró tras la reunión ministerial con sus homólogos europeos que la Unión Europea tiene que ser un espacio de libertad, en el que puedan moverse sin dificultad los ciudadanos, pero también un espacio de seguridad.
La coordinación en la lucha antiterrorista es vital para que esta sea efectiva. La Unión Europea no puede ser una unión efectiva sin garantizar la plena seguridad de sus ciudadanos. Cambiamos de tema. La lucha por el poder en la ultraderecha francesa reaviva el antisemitismo.
Bruno Gollnisch, número 2 del Frente Nacional que preside Jean-Marie Le Pen, declaró que no hay un solo historiador serio que se adhiera a las conclusiones del proceso de Nuremberg y solicitó una discusión libre sobre la amplitud de los campos de muerte durante la Segunda Guerra Mundial. El dirigente del Frente Nacional realizó estas declaraciones en respuesta a una investigación sobre la Universidad de Lyon 3, acusada de ser un foco del ultraderechismo y de las tesis revisionistas sobre la Shoah. Gollnisch, que también es profesor de este centro universitario, intenta con esta polémica situarse como sucesor de Jean-Marie Le Pen en la presidencia del Frente Nacional.
Las noticias y actos relacionados con el antisemitismo se han multiplicado en Francia en los 2 últimos años. Este nuevo intento de revisionismo histórico es un dato más. El gobierno francés, que se alineó decididamente contra el auge del odio antijudío en su territorio, deberá responder enérgicamente a esta nueva provocación del antisemitismo ultraderechista. La universidad, por mucha libertad de cátedra que albergue en su seno y por el bien de la propia institución, no puede ser un centro de difusión contrario a los valores e ideales que se le suponen a la República Francesa. Seguimos con noticias relacionadas con el antisemitismo. George Bush, el presidente de los Estados Unidos, se propone combatir el antisemitismo a nivel global, se lo contamos.
El presidente de Estados Unidos, George Bush, firma una nueva ley que encarga al Departamento de Estado la vigilancia del antisemitismo en el mundo y la elaboración de un informe anual sobre el respeto a los judíos en los distintos países. La nueva ley exige al Departamento de Estado la elaboración de un informe anual que documente los actos de violencia contra los judíos, sus propiedades, sinagogas y cementerios en todo el mundo, y las medidas que toman los gobiernos para combatirlos. Para documentar estos actos se creará la figura del enviado especial, que se encargará de documentar los abusos contra los judíos y de diseñar estrategias para impedirlos.
En Holanda se vuelven a hermanar fútbol y odio racista.
Un árbitro suspende un partido en Holanda harto de los improperios contra él y contra los judíos. René Temmink aguantó el sábado 80 minutos de gritos e insultos racistas y antisemitas por parte de los hinchas, antes de decidir detener el encuentro entre el equipo local ADO Den Haag y el PSV Eindhoven. Entre los gritos que profirieron los simpatizantes se oyeron cosas como «jamás, jamás todos los judíos al gas». El gesto del árbitro fue aplaudido por los partidos políticos nacionales, que han pedido un castigo ejemplar contra un club, el ADO, que arrastraba ya una penalización por sucesos similares ocurridos en un duelo anterior con el Ajax. Mientras tanto, la afición del equipo inglés Arsenal protestó contra el técnico de la selección española, Luis Aragonés, quien había llamado al jugador del Arsenal «negro de mierda».
En los estadios holandeses el odio racial y antisemita encuentra una gran resistencia en gestos y acciones como las del árbitro Temmink, que hacen una llamada a la deportividad y al respeto. No es la primera vez. El entrenador holandés Guus Hiddink, cuando estaba al frente del Valencia, exigió la retirada de símbolos nazis colgados de las vallas antes de un encuentro con el Albacete. Conociendo los precedentes históricos, creemos que las autoridades holandesas tomarán las oportunas medidas contra el incidente del pasado fin de semana. Terminamos hoy con una noticia de corte más optimista. Rusia reabre una sinagoga.
Los funcionarios locales de la ciudad rusa de Vladivostok acordaron recientemente devolver una sinagoga a la comunidad judía que había sido confiscada durante la era comunista, según informa Vladivostok News. En una reunión celebrada pocas semanas atrás, Sergi Darkin, gobernador de la provincia rusa de Primorie, entregó las llaves del edificio de la sinagoga al emisario jefe de Chabad Lubavitch en Rusia, el rabino Berel Lazar, y le prometió ayudar a la comunidad judía en el futuro. La sinagoga, situada en el centro de Vladivostok, fue construida hacia 1900 y confiscada por funcionarios soviéticos como parte de sus medidas enérgicas contra la práctica del judaísmo.
La comunidad judía rusa vivió periodos de gran esplendor, aunque acallados periódicamente por los pogroms del siglo XIX, más tarde por la persecución estalinista. El renacimiento de la vida comunitaria en todos los ámbitos es hoy un hecho muy destacable. Y con esta buena noticia nos despedimos. Gracias por elegirnos. Shalom.